al 15, capítulo 2, hoy vamos a hablar de la muerte y la resurrección del creyente en Cristo. Capítulo 2, versículos 11 al 15. En él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Déjenme decirles, aquí hay mucha doctrina. Y yo pedí al Señor que me ayudara en eso, que no fuera tan complicado y a la vez tan diluido el mensaje, que yo no quiero darles tampoco comida de Herbert, de babies, y algunos no pueden tal vez mastigar la vianda. Y bueno, Señor, darme la sabiduría. Y les pido que oren porque es un poco difícil lo que voy a compartir para algunos, para otros no. Pero siempre en una congregación hay diferentes niveles de cristianos. Primero los no cristianos, los que son simpatizantes, se creen cristianos y no lo son, y van a la iglesia, y algunos de ustedes tal vez. Después hay los babies, los bebitos en Cristo, que simplemente son nuevos y tienen que comer como puré de manzana y comida muy light, como dice, leche. Después hay los niños en Cristo que ya no quieren pura leche, quieren algo más fuerte, algo mejor. Después hay los maduros en Cristo que de veras están listos para recibir toda clase de doctrina, todo lo que Dios tiene. Y yo entiendo, y tenemos que madurar. La diferencia es que en la fe, los años no tienen que ver con la madurez. Uno puede tener 2 años en la fe y ha madurado mucho. Alguno tiene 20 años en la fe y todavía actúa como un bebito en la fe. Y le gusta pura leche. En inglés se llama junk food, ¿verdad? Comida como potato chips, quequitos, Twinkies, cosas así. Pues hermanos, hoy hay mucha vianda. Y presta mucha atención a lo que voy a decir. No tanto lo que voy a decir, lo que dice la Biblia. Primero en versículo 11, vemos aquí, bueno, en esa sección del 11 al 15, el apóstol utiliza el bautismo, la ordenanza del bautismo para demostrar el significado de la muerte y la resurrección de Jesucristo y las implicaciones con respecto a los creyentes. ¿Cuáles son las ramificaciones para cada creyente? Si Cristo murió, fue sepultado y resucitó, ¿qué es el corazón del Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, como dice 1 Corintios 15. Eso es el Evangelio. No es dejar de fumar, dejar de hacer obras malas. El arrepentimiento, obviamente hay que arrepentirse uno, pero el Evangelio, lo que hizo Cristo, él vino, murió por nosotros en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y eso es el Evangelio. Pero vemos aquí entonces que él está utilizando el bautismo para enseñarnos el Evangelio y las ramificaciones del Evangelio para cada creyente, para con cada creyente. Primero, versículo 11, él dice que fuimos circuncidados en Cristo. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Qué está diciendo él? Para que entiendan, es que en Génesis 17, en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, la circuncisión era señal del pacto que Dios estableció con su pueblo. Lo pueden ver después, ahí está Génesis 17, del 9 al 14, cuando Dios estableció su pacto, el pacto abrahámico, el pacto donde Dios dijo, ahora tú y tu descendencia será mi pueblo y yo seré su Dios. Y ese es el pacto. Y la circuncisión de cada niño al octavo día era necesario porque eso era la señal externa del pacto que Dios hizo. So, Dios hizo un pacto. Y el principio, ahí está, en Génesis 17, versículo 9 al 14. Y todos que no fueron circuncidados fueron descartados. No era parte del pueblo de Dios. So, vemos aquí ahora también que aún así Dios deseaba la circuncisión del corazón. Por eso en Jeremías 4:4, mira conmigo Jeremías, aquí sí quiero que mire. Jeremías, y ese es el Antiguo Testamento, no el Nuevo. Dios siempre buscó una fe en el corazón, aún en el Antiguo Testamento. Eso no está limitado al Nuevo, nada más en tiempo de la iglesia. Mira capítulo 4, versículo 4. Y dice aquí el Señor, Jeremías, pues el Señor por medio del profeta Jeremías. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. So, él buscó aquí una circuncisión del corazón. Y en ese mismo libro de Jeremías, más tarde, miren, capítulo 31, viene la profecía del nuevo pacto. Y mira capítulo 31, versículo 31. Versículo 31 de Jeremías. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Es el tiempo de la gracia, cuando Dios habitará en nosotros. Mira versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora mire, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Ven ustedes? Nosotros aquí, yo no tengo que decir a ningún cristiano, conozca a Jehová, porque usted lo conoce. Los cristianos verdaderos conocen a su Dios íntimamente. No hablando de un conocimiento doctrinal, nada más que aquí están las reglas, tiene que hacer eso y creer eso. No, no, no. Los cristianos verdaderos tienen un encuentro personal con su Dios. Nadie aquí me tiene que decir, conozca a Jehová, conozca al Señor. Yo lo conozco. Y yo no tengo que decir a nadie aquí que conozca a Cristo, conozca a Cristo. Uno no evangeliza a los cristianos, uno evangeliza a los no cristianos. Entonces, y aquí dice, y si usted mira conmigo otro lugar, aquí dice versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Desde qué? El más pequeño de ellos hasta el más grande. Es decir, al bebito en la fe y al mayor, el maduro en la fe, me conocen. Y ustedes que conocen a Cristo saben muy bien a lo que me refiero. Ustedes que tienen Espíritu Santo viviendo, morando dentro de sus corazones, saben muy bien a lo que me refiero. Y es muy importante entender eso. Ahora, por eso yo no creo que un servicio de cristianos es para estar predicando el Evangelio siempre. Hay que predicar doctrina, hay que predicar vianda. Yo no digo que no se comparte el Evangelio, pero no es el enfoque principal de un servicio de cristianos. Eso se trajo de la iglesia fuera de sus puertas, fuera de sus paredes. aquí es para que el pueblo de Dios adore a su Dios. So, no confunde evangelizar con adorar. Pero vemos aquí otro lugar en primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 2. En la primera epístola de Juan, en el fin de sus Biblias casi, en capítulo 2, ¿qué es lo que dice? Si usted mira aquí, en versículo 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, es el Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. Ahora mira versículo 26 y 27. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. En otras palabras, nadie tiene que decirte que tú eres cristiano. Si usted lee en Romanos, el Espíritu Santo mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú no vas con tu mamá o tu esposa o tu pastor, hey, soy salvo. No. O si tú no sabes, es porque no eres. Si tú eres salvo, lo sabrás. Porque es una promesa de Dios. Nadie tiene que enseñarte. Si tú conoces a Cristo, Él mismo te enseña y te hace ver que tú eres hijo, eres hija de Él. Entonces es muy importante entender eso. Ahora regresamos a Colosenses, donde empezamos. Es muy importante que aclaramos eso antes de continuar. Fuimos circuncidados en Cristo. La circuncisión, como digo, era señal del pacto. Pero la nueva circuncisión tiene que ver con el nuevo pacto. El nuevo pacto con su pueblo, que fue profetizado en Jeremías 31. Y por supuesto, el libro de Hebreos tiene que ver con todo eso. Que el Señor tiene un sacerdocio mejor que el sacerdocio del antiguo pacto, del viejo pacto, porque Él es sacerdote del nuevo pacto. Y nosotros pertenecemos entonces a Cristo, y Él hizo un nuevo pacto con su pueblo, y nosotros somos los que recibimos de ese pacto. Ahora, tome en cuenta lo que dice aquí en capítulo 2 de Colosenses, ¿okay? Versículo 11. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Es decir, no con manos humanas, no era una cirugía humana. Era una cirugía espiritual, divina. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. En otra palabra, está diciendo aquí que Dios nos circuncidó en el corazón y Él hizo de nosotros, Él hizo un nuevo pacto con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que abarca este nuevo pacto? Bien, primero vamos ahora a ver entonces el segundo punto que Él dice en versículo 12. Porque están continuando. Si usted mira aquí en capítulo 11, a versículo 11 termina con punto y coma. Es una continuación. Entonces, versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Bueno, usted menciona el bautismo. Ahora, hay que aclarar aquí. Primero, Él no está diciendo que el bautismo en sí mismo, el meterse en agua, es lo que está diciendo. Está hablando aquí lo que simboliza el bautismo. Fuimos sepultados con Cristo. ¿Saben, hermanos? Déjenme decirles, el bautismo es como una foto, un retrato. Cuando usted ve a una persona bautizada como hace 2 semanas, lo hemos visto, usted recuerda muy bien que los hermanos entraron en el agua y volvieron a subir del agua. Y representan dos cosas. Bueno, una cosa, pero dos personas. Que Cristo murió por mí y Cristo resucitó por mí, pero yo morí con Él y resucité con Él. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Fuimos sepultados con Cristo. Si fuimos sepultados con Cristo, cuando se habla de sepultar una persona, aunque fuera un mascota, un perro que usted lo ama, es porque murió. Uno no sepulta a los vivos, uno sepulta a los muertos. Se da a entender que Cristo murió. Y cuando Él murió físicamente, literalmente murió, Él fue sepultado. Eso ya lo sabemos. Ya estudiamos eso la semana pasada en la Semana Santa. Hablamos de eso en el viernes de su muerte y el domingo de su resurrección. Ahora, Él está hablando aquí de la misma cosa. Pero si ustedes observan, siempre encontramos con Él o en Él. Siempre Cristo es el enfoque de todo este pasaje, ¿verdad? Toda esta epístola. Pero eso tiene que ver con el cristiano, el creyente en Cristo. Vemos aquí que el bautismo es un símbolo del nuevo pacto. Entonces, ya no hay circuncisión física, pero hay bautismo. Y no más los hombres, ahora hombres y mujeres. Y todos tenemos que ser bautizados, debemos de ser bautizados, si hemos de agradar a nuestro Señor, si somos hijos de Dios. Entonces, no para ser salvo, la salvación no viene por el bautismo, mas el bautismo sí simboliza la salvación que sucedió en la vida del bautizado. Entonces, él dice aquí en versículo 12, en la primera parte, que fuimos, podemos decir, sepultados con Cristo. Pero se da a entender también que fuimos crucificados con Él. Mira conmigo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Sugiero que lo memorizan. Algunos de ustedes dicen, yo no hablo español muy bien. Pues memorízalo en inglés, el Señor habla inglés muy bien. Entonces, no importa el idioma que usted memoriza, memorízalo. ¿Ok? Eso es lo importante. Español, inglés, Tex-Mex. Mire, versículo 20. Con Cristo, Él nos dijo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Lo ven ustedes? Muy importante. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Fuimos sepultados con Él. Pero también nosotros fuimos crucificados con Él. Cuando Cristo murió en la cruz, Dios Padre nos vio a nosotros. Recuerden una de las siete palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Cristo fue hecho pecado por nosotros. Y Dios Padre no vio a su Hijo, sino a ti y a mí. Él dio la espalda a Jorge Lebat. Porque Cristo murió por Jorge Lebat. Entonces Dios dio la espalda. ¿Por qué? No por odio. Es que Él no puede ver el pecado. Y Cristo no solamente tomó nuestros pecados. Lee 2 Corintios 5. Y dice que Él fue hecho pecado por nosotros. Entonces, es muy importante. Porque la palabra de Dios es muy clara en eso. Entonces, el bautismo simboliza eso. Y por eso es muy importante. Algunos de ustedes tal vez han sido bautizados. Y si tú conoces a Cristo, tú debes ser bautizado. Es que yo fui bautizado como bebito. Así, ¿cómo le fue? ¿Recuerda usted? Bueno, mi mamá. No. Es relación personal. Y todos los bautizados en la Biblia eran bautizados ya conscientemente, sabiendo que ellos estaban arrepintiendo de sus pecados. Y se identificaron con Cristo Jesús. Bebitos no pueden hacer eso. Un niño grande sí, 9, 10 años sí, pero un bebito no. Un adulto puede, un joven puede, pero no un bebito. Nosotros no bautizamos bebitos. No porque somos racistas, discriminamos contra bebitos, pero simplemente es porque un bebito no entiende lo que está haciendo. Fue decisión de papá y mamá, no decisión de él. Por eso es muy importante entender eso. Entonces fuimos crucificados con Cristo, fuimos sepultados con Cristo, pero después versículo 12 continúa y dice, en 2:12, dice, en el cual fuiste también resucitados con Él, ¿se ves? Con Él, en Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces nosotros fuimos resucitados con Cristo, dice, pero yo no entiendo, hermano, ¿cómo es que yo fui crucificado, fui sepultado, fui resucitado, cuando todavía estoy aquí, ni siquiera he muerto todavía. Y yo no tengo cuerpo glorificado, yo no estoy en el cielo. ¿Cómo es posible? Como le dije, por eso dije en el principio. Prende las pilas, ¿ok? Del coco. Porque mire, es duro entender eso. Nosotros siempre estamos limitados al presente. Pero Dios ve todo como que fuera presente. Dios no tiene pasado y futuro. Porque Dios nunca era, Él siempre es. Él es el gran, no, yo era, yo soy. Y Dios creó el tiempo. El tiempo es creación de Dios. Y el tiempo es material también, físico. ¿Por qué? Porque el tiempo se está limitado a qué? La tierra y el sol, como uno da la vuelta. Ya sabemos, 365 veces al año. Y sabemos que el tiempo es algo físico. Por eso en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero el principio existió antes del tiempo. Entonces Dios no está limitado a lo que Él ve al momento, porque para Él todo lo ve. Entonces, para el Señor es como que ya hemos resucitado con Cristo. Más, el leer Efesios 2 habla que ya nos hizo sentar con Cristo en lugares celestiales. Si nosotros estamos pensando, Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y es verdad, pero Dios también nos ve con Cristo ahí a su lado. Y es un hecho para el Señor. Dice, yo no entiendo eso. Yo sé que usted no entiende eso. Es difícil entenderlo. Porque no somos Dios. Pero por fe podemos creer, porque Pablo está hablando aquí del pasado. Mire lo que dice. Versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Ok, versículo 12. Sepultados con él en el bautismo. Sí, ya fuimos sepultados. En el cual fuisteis también resucitados con Él. Ya fuimos resucitados. Eso es donde la fe entra. Mire, quiero que ustedes observen conmigo un versículo muy conocido en Hebreos 11. Dice el versículo 1. 11:1 de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo espero estar con Él. Ya es seguro, ya es un hecho, la certeza. La convicción de lo que no se ve, ya es un hecho. Es una convicción, es como sustancia, ya, es como que ya lo tengo. Es un hecho. Porque andamos por fe, no por vista. Por vista yo me veo aquí, en este mundo decaído con mi carne y mi sangre. Pero por fe ya me veo allá, porque Dios ya me está viendo allá. Y es difícil entender eso, pero eso es donde anda la fe. La fe no es más... No, la fe nosotros pensamos, voy a enfocar en lo espiritual, mis ojos espirituales. No, la fe también es más fuerte que el tiempo. Porque yo por mi mente carnal, yo creo que aquí estoy ahora. Pero Dios dice, tú ya estás conmigo porque yo veo el futuro. Entonces, veamos eso. ¿Recuerdan lo que Cristo sufrió en la cruz? Y Hebreos 12 dice, por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz, menospreció el oprobio. Él ya vio el gozo puesto delante de Él. Él ya veía el futuro. Pues Él pudo también sostener la cruz, soportar la cruz. So, fuimos resucitados con Cristo. Ahora, fuimos resucitados juntamente con Cristo. Es lo que dice la Biblia. Y aquí dice claramente, dice aquí, versículo 12, en el cual fuiste también resucitados con Él. Aparte de eso, fuimos resucitados ahora, no por el bautismo, pero mediante la fe. El bautismo no salva a nadie, es la fe en lo que hizo el Señor por nosotros. Y es lo que dice aquí en versículo 12. Dice, mediante la fe en el poder de Dios. Es la fe que nos salva, no son los ritos. Las ceremonias, es la fe que nos salva. Entonces, muy importante entender eso. No porque usted dice, yo fui bautizado. No. Usted nada más, como le dije, era un baño nada más. Usted entró pecador seco, salió pecador mojado, pero sigue siendo pecador. Eso no sirve. ¿Y cree usted que este río te va a lavar todos tus pecados? Porque es el agua que se usa, es el agua del río. No. Es la sangre de Cristo que nos salva. Ahora, el bautismo es importante porque es una ordenanza. Debemos de hacerlo como cristianos. Porque eso es tu testimonio, tu profesión pública. Tú puedes bla, 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 todo lo que... Hasta que no eres bautizado, no sirve tu testimonio. Porque eres desobediente. A menos que no puedes, como el ladrón en la cruz, él no pudo ser bautizado. Pero usted sí puede. Entonces, muy importante. Fuimos resucitados con él, pero fuimos resucitados mediante el poder de Dios. Y es lo que dice aquí en versículo 12. Mediante la fe, no en mi poder, no en lo que yo pueda hacer, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, cuando hablamos de Dios, sabemos que hay tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál de los tres levantó a Jesús de los muertos? ¿Fue el Padre? ¿Fue el Espíritu Santo? ¿Fue el Hijo mismo? ¿Quién fue que lo levantó de los muertos? Hay tres personas. Bueno, vamos a ver. Primero, vamos a ver aquí, perdón, que él fue resucitado de Dios el Padre. En Hechos 2:24 y 2:32 ahí dice que el Dios lo levantó de los muertos. Y también hasta Romanos 10:9, si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Su Padre lo levantó. Él mismo estaba en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero después vemos también en Romanos, ahí vamos, Romanos 8, mira conmigo, 8:11, el Espíritu Santo. Mira lo que dice la palabra de Dios. 8:11. Y si el Espíritu, perdón, de aquel que le levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si tú no tienes el Espíritu Santo en ti, tú no serás resucitado en gloria. Serás resucitado para la segunda muerte que es el infierno. Pero tú no irás con Cristo. Por eso tienes que recibir el Espíritu Santo. En Efesios dice, él es la arras. En otras palabras, Dios nos dio un depósito. El depósito es el Espíritu Santo. Y cuando llega el día, ese mismo Espíritu mío te levantará y te dará cuerpo nuevo. Y eso es lo que dice el versículo 11. Mire, otra vez. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Todos tenemos cuerpos mortales. ¿Por su qué? Espíritu que mora en vosotros. El hecho que tú tienes el Espíritu Santo es prueba que tú un día recibirás tu cuerpo glorificado. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, pero también el Hijo. Mira capítulo 10 de Juan, versículo 18, que dijo aquí, Juan 10, 18. Nadie me la quita, que se ponga su vida para volverla a tomar. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Tomar qué? Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él volvió a tomar su vida. En otras palabras, Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad tuvieron parte en la resurrección de Cristo. Y también, si usted recuerda, cuando Cristo fue bautizado en capítulo 3 de Mateo, el Hijo fue bautizado. El Padre dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Ahí están los tres en el bautismo de Cristo Jesús. ¿Y quién tuvo parte en la resurrección de Cristo? Los tres. ¿Y qué es lo que hace mención aquí Pablo? Del bautismo. Por eso digo, el bautismo es muy importante porque está enseñando algo mucho más profundo de que nada más un pecador mojándose. Es mucho más que eso, ¿ok? Es mucho más que un rito. Y por eso nosotros tomamos muy en serio Y por supuesto, le voy a decir una cosa. ¿Sabe? La iglesia bautista se llama bautista por eso mismo. Porque en Europa, en los 1500, 1600, si usted fuera bautizado, la iglesia en aquel entonces, la iglesia católica, te mataba. Y muchos murieron por su fe. Y le decían, eso es histórico, yo no estoy hablando más de nadie, es nada más la historia, voy a estudiarla. Y lo que pasó es que entonces, cuando, ¿tú qué has bautizado? Y te bautizaban y te mataban en el agua y te sacaban muerto. Ese era tu bautismo. Entonces, el primero, nadie quiso bautizar, James Helways. Y lo que hizo él en Inglaterra, ¿sabe qué hizo él? Él mismo se bautizó solo porque nadie quiso bautizarle. Y así comenzó, hermano. El hecho que podemos bautizar hoy, sea pentecostés, sea independientes, bautistas, es porque hubo algunos que dieron su vida porque creyeron que era tan importante el bautismo, porque ellos entendieron, pudieron captar la importancia de lo que enseñaba el bautismo. Hoy para muchos más es un rito. No, es mucho más que un rito. Tú estás dando fe a todos que tú moriste con Cristo. Y Cristo murió por ti. Y ahora tú vives con Cristo. ¿Sabe el nombre de esta iglesia, no? Iglesia Bautista, ¿qué? Nueva vida en Jesús. Tenemos una nueva vida en Él. Y vemos ahora algo más. Fuimos vivificados con Cristo. Fuimos vivificados con Cristo. Ustedes miran aquí capítulo 2. Y vamos a ver aquí el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Se nos dio vida juntamente con Él. Cuando Cristo venció a la muerte, y hablamos de eso en la resurrección, de cómo Él entró en el territorio de Satanás y rescató a los escogidos, a los creyentes. ¿Y sabe qué? Es muy importante entender eso. Cristo, cuando Él resucitó de los muertos, Él también, nosotros vivimos con Él. Ahora, muy importante entender eso. Porque nosotros, para ser vivificados, para recibir vida, algo muy importante tiene que pasar. ¿Y sabe lo que es? Nuestros pecados tienen que ser perdonados, lavados. Tú no puedes tener vida con el pecado. Por eso la Biblia dice, si estamos en Cristo, somos declarados justos. La santificación es un proceso para hacernos más santos cada día. Dios está obrando la imagen de Cristo en nosotros. Pero, alguien tiene que pagar por la pena del pecado. Y si el Señor no nos puede, ¿sabe? Con mordida, algunos piensan, ay, voy a dar muchos diezmos, mucho dinero, a ver si el Señor me salva. No, tú no puedes comprar. No hay mordidas. Tú no puedes llegar a sobornos. No va a servir. ¿Ok? El gobierno allá no es como de acá. Entonces, es muy importante entender eso. Dios quiere perfección. Tú tienes que ser perfecto para llegar al cielo. Yo no soy perfecto. Yo no creo que ustedes son perfectos. Yo sé que no son perfectos. Entonces, nadie somos perfectos. Pero Dios, es un hermoso, nos cubrió con la sangre de su Hijo. Alguien perfecto pagó por los imperfectos. Y por eso tenemos ahora acceso al trono de Dios. Y podemos hablar con Él. Y somos ahora hijos de Dios. Pero fuimos perdonados completamente. Es muy importante entender eso. Porque mira lo que dice en el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, como dice en Efesios también, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. ¿Recuerdan? Eso está en Efesios 2:1. Aquí también dice casi lo mismo. Pero dice, estaban muertos en la incircuncisión de vuestra carne. No éramos parte del pacto. Ahora nos incluyó en ese nuevo pacto. Y dice, os dio vida. Es pasado. No es que os dará. Os dio vida juntamente con Él. Perdonándoos, ahora mire, todos los pecados. Ahora, muy importante entender eso. Recuerda que el Señor Jesús y nuestro Padre en el cielo no está limitado al presente. Cuando Él murió por mí hace 2000 años, Él no murió por una parte de mis pecados, digamos 50%. Yo acepté a Cristo con 18 años. Entonces, dice, bueno, yo morí por tus 18 años de pecado. De aquí adelante, cuídate. Y algunos de ustedes aceptaron a Cristo con 50 años de edad. Pues yo morí por los 50 años. Ahora adelante, cuídate. No. Dios nos conoce desde el principio hasta el fin. Él te conoció desde la eternidad pasada. Él te conoce el futuro, cómo vas. Él murió por todos tus pecados. Los de ayer, los de hoy y los de mañana. Por eso tenemos acceso. Por eso dice la Biblia, es un hecho. Que ya resucitamos, que ya estamos al lado de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió, Él no murió por una porción, un porcentaje, sino por 100% de tus pecados. Algunos dirán, eso es bueno, puedo seguir pecando porque Dios me perdonó. Porque me acuerdo que dice Jeremías 31, con ese nuevo pacto viene un nuevo corazón. Si tu deseo es de pecar y vivir muy comodino el pecado, ¿por qué no conoces a Cristo? El cristiano verdadero desea contentar a su Padre. Yo no digo que no peca, porque yo sí peco. He fallado, mi Señor. He fallado a algunos de ustedes. ¿Cuántas veces tengo que pedir disculpas con algunos de ustedes? Porque yo hago errores. Pero mi Dios ya me perdonó desde el primer pecado hasta el último y todo está sepultado en la más profunda mar. Porque su sangre me lava de todo. Pero eso no quiere decir que no peco. Entonces lo que pasa es, viene la disciplina del Señor. Y si no eres disciplinado, leer Hebreos 12, eres bastardo, no eres hijo de Él. Tú estás con el pueblo de Él, tú hablas el mismo lenguaje, tal vez das dinero, participas en especiales en la iglesia, pero no eres hijo de Él, eres un ilegítimo. Y Él ama disciplina a los de Él. Y a todo que recibe, dice, lo azotea. ¿Por qué? Porque lo ama. Entonces dice la Biblia, es muy importante entender eso. Si tú nunca has sido disciplinado por tus pecados, es porque no eres hijo de Él. Es como yo. Yo disciplino a los míos. Yo no puedo disciplinar a los de otros. Ni tengo el derecho de hacerlo legalmente, ni me conviene hacerlo. No son mis hijos. Pero cada uno es responsable por sus hijos. Y Dios es responsable por los de Él. Satanás tiene sus hijos. El Señor tiene los de Él. Entonces, muy importante. Eso léelo. Ahí está en Hebreos capítulo 12. Pero vemos entonces que fuimos perdonados completamente. Por eso es absurdo creer, uno puede perder la salvación. Porque si yo me perdonó, pero ya volví a pecar. Él no murió por esos pecados, nada más por los pecados de ayer. No es así. Él murió por todos nuestros pecados. Yo sé que ustedes entienden bien la palabra todo. Todo no es casi todo. Todo es todo. Y aquí dice, en versículo 13. Perdonando todos los pecados. Y vemos entonces aquí también, fuimos vivificados con Cristo. Con Cristo. Qué hermoso. ¿Sabe? Usted recuerda, es algo, fue buena película, fue dolorosa para verla, pero fue buena película. Esa es la pasión de Cristo. ¿Recuerda el mero fin? Cuando se levantó de los muertos, cuando terminó la película. ¡Wow! ¡Qué emoción! Después de todo lo que sufrió, la luz brilló, se levantó de los muertos. Bueno, yo sé que es una película, pero era bueno eso. Yo me pongo a pensar, cuando él se levantó, ahí se levantó Jorge Leván con él. Eso es, pon tu nombre ahí. Porque cuando él se levantó, en ese momento, Dios dice, ahora mi hijo también se levantó. Mi hija también se levantó. Por eso es bonito entender que nosotros fuimos vivificados con él, con Cristo. Y él vino a darnos vida en abundancia, dice la Biblia. Usted leerá en Juan 10:10, dice, Él viene a darnos vida, ¿y qué tipo de vida? No sobrevivir, pero en abundancia. Qué hermoso, hermano, qué hermoso. Yo digo, muchos no sabemos, para nosotros vida en abundancia es más dinero, buena carrera, buena casa, No, hay gente que se suicida con casas bonitas y mucho dinero. La abundancia que Cristo nos quiere dar es vida. No paredes con bloque y ladrillo, no carros con llantas. Eso no es vida, eso son cosas, posesiones. Cristo viene a darnos vida y vida en abundancia. Cosas que tú no puedes comprar en una agencia de carros o Walmart o una tienda. Algo que solo Dios te puede dar porque Él es el dador de la vida. Él es el autor de la vida. Y Él viene a darnos vida en abundancia. Tú puedes ser una persona pobre pero tener una vida en abundancia. Y tú puedes tener mucho dinero y vivir una miseria. Cristo viene a darte vida en abundancia. Y eso es bíblico, hermanos. Yo no ando inventando nada de eso. Está en la Biblia. Y fuimos creados de nuevo. Fuimos creados de nuevo. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación o criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Nueva criatura es. Fuimos nacidos de nuevo. Fuimos creados de nuevo. Una nueva creación. Así como un día Él hará una nueva tierra y nuevos cielos, Él también hizo a nosotros. Hablando de mí, soy un nuevo Jorge Leván. Ponga su nombre ahí. Yo soy nuevo, ponga su nombre. Porque, y eso es muy importante, porque ahí es donde también tenemos que cuidar con la psicología del mundo. Porque la psicología del mundo siempre anda buscando pretextos por tu mal comportamiento. Fue culpa de sus padres, culpa de la sociedad, culpa de donde tu crianza. Nunca es tu culpa. Tú eres un sinvergüenza, no es tu culpa. ¿Se ves? Es culpa de otros. Siempre es así. Yo fui abusado, yo fui abusada. Y una cosa, tal vez tú fuiste abusada, hermana. Tal vez tú fuiste abusado. Y tal vez tú fuiste criado muy mal. Pero si yo leo mi Biblia, tú eres una nueva creación. Y esa persona abusada ya murió. No, eso no va a servir delante de Dios como pretexto. Es que así soy. ¿Eres? Pues Dios te hizo de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Sigue siendo lo mismo? Es que yo soy así. Oh, de veras, tú eres así. ¿Siempre has sido así? Sí, entonces, ¿naciste de nuevo? ¿Fuiste creado? ¿Nueva creación eres? Eso es importante entender. Tú no puedes justificar. Yo siempre he sido así. Eso, ¿qué estás comprobando? Que nunca naciste de nuevo, entonces. Despénsame, pero ¿o crees tus palabras o las de la Biblia? La Biblia dice, son una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Las vulgaridades de tu boca ya pasaron. Los pretextos para tu mal comportamiento ya pasaron. Tú eres una nueva. El bautismo habla de una nueva resurrección, una nueva vida que Dios te ha dado. Y no hay que estar viviendo como era. De eso se trata aquí. Y fuimos entonces también, aparte creados de nuevo, fuimos librados en Cristo. Fuimos librados en Cristo. Y déjenme decirles aquí, es muy importante, ¿ok? Versículo 14 y 15, mira lo que dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. ¿Sabe? Déjenme decirles aquí. Primero, ya no estamos bajo los decretos de la ley. Sí, la ley es muy dura. Aparte de todos los decretos que tenía, que eso y que el otro, había muchas leyes, muchas reglas. No quiero sonar con falta de respeto, ¿verdad? Pero aún cuando una pareja puede hacer el amor, tenía reglas. Créemelo, cierto tiempo no se podía, después sí, lo que comían, y cuándo hacían eso, y todo eso, lunas nuevas, muchas reglas. Lee Levítico, lee Éxodo, lee Deuteronomio, ahí están, muchas reglas, aquí lo que se puede comer, lo que no se puede comer, y cuándo lo pueden comer, y qué tanto lo puede comer, y cómo lo van a cocinar. Bueno, qué bueno que no era mexicano, porque ahí no podía. Hermano, era muy triste porque la carne asada tenía que cuidar, no con la grasa, no con, y tenía que hervir y no podía comerla. A veces, ¿qué es lo que da sabor a la carne, hermano? La manteca, ¿verdad? Come on, usted sabe. Entonces, se ve como era antes. Y a mí me encanta el jamón. Imagínese usted ahora, y mis salchichas, y me gustan la mañana con mis huevos, y no puedo comer puerco. Entonces, era puros decretos, muchas reglas. Y era duro la vida, era muy duro. Y Dios dijo, ya no estamos bajo los decretos. Dice aquí en versículo 13, y vosotros estando muertos, perdón, 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Era difícil, hermanos, era difícil. ¿Sabe qué? Que nos era contraria. Pero todo eso sirvió como una sombra, dice la Biblia. Era símbolo de algo más grande que Dios tenía. Ahora, fuimos entonces librados, pero nunca fuimos librados de la ley moral. ¿Era pecado cometer adulterio? Sigue siendo pecado hoy. ¿Era pecado robar? Sigue siendo pecado hoy. Los 10 mandamientos para hoy, hermanos. Y más, cuando hablo de Cristo, me gusta, hay que hablar de los 10 mandamientos. Porque, ¿qué es el Evangelio? Buenas nuevas. Pero hay que decirle las malas nuevas primero. Tú pecaste, Dios está enojado contigo, y si no te arrepientes, vas a pagar por toda la eternidad. Cuando saben eso, ahora sí hay que hablar del Evangelio, las buenas nuevas. Hay que hablar del perdón que hay en Cristo, pero ¿cómo se habla del perdón si ni saben que están mal? Hay que hablar primero de la ley para llevarlos a Cristo. La ley le conduce a Cristo. Entonces, es muy importante eso. Pero la ley ceremonial ya no existe. Yo voy a dar un ejemplo, hermanos, ¿ok? Yo sé, bueno que aprenden esas cosas. La Biblia habla de eso, yo no puedo estar... Por ejemplo, si una hija nacía, la esposa y su esposo tienen que esperar 80 días para tener relaciones sexuales. Si un hijo nacía, tiene que esperar 40 días. Yo quiero decir que esperaban los hombres, que naciera un hijo. Pero el hecho es, así era. ¿Ok? Entonces, cosas así. Imagina usted, entonces... Así era. Entonces, esto es un ejemplo nada más. Hermanos, pero vemos aquí también que ya no estamos bajo el dominio del enemigo. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! ¿Sabe qué? Estaba usando aquí esa ilustración como un retrato de los romanos, un gran general conquistaba un gran pueblo con mucho botín y muchos prisioneros, lo desfilaban en Roma y todos veían las víctimas, los enemigos que fueron derrotados y caminando ahí y la gente burlándose de ellos. Bueno, Satanás, eso pasó con él cuando Cristo resucitó de los muertos. Hablamos de eso, ¿verdad? La semana pasada. La peor noticia posible para el diablo fue cuando Cristo se enteró que Cristo se levantó de los muertos. Eso fue la peor noticia posible. Y nosotros ya no estamos bajo su dominio. Ya no estamos bajo Satanás. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El diablo, él controla a los hijos de desobediencia. Mas él, mira una cosa, hermanos. El diablo no te puede obligar a hacer nada. Si tú pecas, es porque tú quieres. Tú pecas porque tú quieres pecar. Tú nunca dirás al Señor, como Eva, es que él me tentó, es culpa del diablo. No le sirvió a Eva y no le va a servir a nosotros. Porque el diablo nada más puede tentar, mas él no nos puede obligar. Ahora, si tú eres hijo de él, es otra cosa. Hablando de los hijos de Dios, fuimos librados de todo el poder de Satanás y de sus garras. Ahora, él nos engaña, él nos hace creer que tiene poder sobre nosotros. Él más es un bully, no le hace caso, no le haga caso. Porque él nada más te quiere asustar. Mírame a mí. Dice, no diga nada, porque Cristo dice, mírame a mí. Y él se va corriendo. Sométase a Cristo, ¿ok? Sométase a Cristo. La Biblia dice, ¿verdad? Si nos sometamos a Dios, sujetados pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero si no estás sometido al Señor, es otra cosa, se mete contigo. Y voy a decir una cosa, hermanos. Muchos cristianos han recibido patadas de diablo porque no se sometieron a Cristo. Sométese a Cristo y Él huirá de ti. Tú no estás sometido a Cristo, te va a dar unas patadas muy buenas. Ténlo por seguro. Y a veces muy dolorosas. Y a veces mortal. ¿Okay? Dice, pero yo soy cristiano. Pero un cristiano es desobediente. Y Cristo te deja aprender como un niño. Dile, no le toques la olla, está caliente. le va a tocar esto acá. No le toque, no, déjalo que lo toque una vez, jamás tendrá que decirle. Y así es el Señor con nosotros a veces. No te metas en eso. Y te metes en algo y te quemas. Ahora vas a buscar al Señor y le vas a hacer caso next time. ¿No es así? La próxima vez. Déjame terminar, hermanos, con la conclusión, porque el tiempo se nos acaba. Primero, la identidad del creyente está en Cristo. No está en su denominación, no está en su religión, no está en su trabajo, en su carrera, en su dinero, en su familia. Está en Cristo. Con Cristo, en Cristo tú eres todo. Sin Cristo eres nada. Tu identidad está en Cristo Jesús. Eso es, hermanos. Él es mi vida. Él es todo para mí. Si no es por Él, no tengo vida. La vida ni vale vivir. Pero porque Él vive, la vida vale. Y vale mucho más. Nuestra identidad está en Cristo. No sea un bautista de hueso colorado, o católico de hueso colorado, o cualquier cosa de hueso colorado, tenga un corazón colorado por el Señor. Es mejor. Tu identidad está en Cristo Jesús. Y le voy a decir una cosa. Ustedes saben que es una iglesia bautista. Yo soy pastor bautista. Yo pido al Señor. El día que yo soy bautista más que cristiano, repréndeme fuertemente. Porque yo no quiero ser así. Yo quiero ser cristocéntrico en mi vida. Pero tenemos que cuidar. Porque a veces nuestra identidad está en nuestra familia o nuestra patria. No, en Cristo, hermano, en Cristo. Es tan fuerte eso. El Cristo hasta dijo a uno que iba a querer sepultar a su padre. Deja que los muertos sepultan a los muertos. Tú vienes y sígueme y predica el reino de Dios. Anuncia el reino de Dios. Tu identidad es Cristo. Por eso yo no creo en autoestima. Yo creo en estimar a Cristo. Cristo es mi estima. No hay nada en mí para estimar. Y después vemos también la vida del creyente está en Cristo. Nuestra identidad está en Cristo, nuestra vida. Y ahí dice, si usted mira capítulo 3, versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Él es nuestra vida. Tú no tienes vida aparte de Cristo. Aparte de Cristo eres como un animal, una vaca, un toro, un perro. Tú no eres de veras una persona que tenga vida. Tú eres un cuerpo que come, pero no eres una persona con una vida abundante porque no conoces a Cristo. Él es nuestra vida. Yo era nada sin Él. Ahora soy, tengo vida porque Cristo es mi vida. Y la libertad del creyente está en Cristo. ¿Saben? Rápidamente mira 2 Corintios capítulo 3. Vamos a acabar aquí. 2 de Corintios capítulo 3. ¿Sabes lo que dice? Versículo 17. Porque el Señor, hablando de Jesucristo, es el Espíritu. ¿Ves? Él es el Espíritu. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú recibes a Cristo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No libertinaje, libertad. Tú no tienes que tener miedo de Satanás, no tengas miedo de romper ciertas reglas. Tú sigue a Cristo. Él te dio libertad. Y por último, la victoria del creyente está en Cristo. Mira 2:14 de la misma epístola, segunda de Corintios, 2:14. Dice aquí, 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva no de vez en cuando, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es decir, cuando tú vives en este mundo, la gente va a oler algo diferente de ti. No porque no te bañaste, no hablando de eso. Está hablando de que van a oler espiritualmente algo diferente. Hay algo diferente con este. Y eso es lo que va a llamar la atención a la gente. El olor de Cristo. Y somos victoriosos. Él nos lleva siempre en triunfo. Es lo que dice aquí, hermanos. Siempre. Dice aquí, mas a Dios gracias al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermanos. Cristo murió por nosotros. Cristo resucitó por nosotros. Mi pregunta es, ¿Conoces a Cristo? ¿Conoces al Señor de veras? ¿O ha estado jugando iglesita toda su vida? Ahora es el tiempo para saber. Cristo está dispuesto a salvarte en este momento, porque siempre, ahora, hoy es el día de salvación, nunca mañana. O tal vez tú conoces a Cristo y le falta más entrega, más consagración. Tú sabes lo que tienes que hacer. Aquí está el altar, si quieres orar. ¿Quieres orar conmigo? Yo te espero aquí enfrente. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Voy a pedir a los demás que se pongan de pie. Pero más que todo, presta atención a lo que el Espíritu Santo te está diciendo esta mañana.